Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Qué alegría verte. Me da una alegría.
¿Un amigo?
¿Eh? Sí.
Un amiguito.
Has traído un,
experto. Un amiguito a dormir.
Me daba miedo venir solo hoy. Hoy os traigo muchas cosas.
¿Ah, sí?
Sorpresas.
Pues venga, empieza.
Mira, traigo a un súper amigo, pero más que un amigo, es un grandísimo profesional de la musicoterapia. Alberto Saez Larrán, muy buenas noches.
Muy buenas,
Alberto,
noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Musicoterapeuta.
Musicoterapeuta.
Se dice.
Pues una terapia con música, entendemos.
Sí, bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a utilizar la música como medio para poder trabajar diferentes aspectos de la condición humana, ¿no? Pues la comunicación, el aprendizaje, la memoria, las emociones.
Nosotros en el programa, tú que Edgar escuchas siempre los programas, sabes también que en psicología, que hoy nos ha ocupado, que sí. el mismo día que vienes tú tenemos una sección dedicada a la psicología con Elena Dapra, en cierta ocasión abordamos la cuestión de la música como un elemento un poco para anclar a ver cómo lo explico, porque yo no soy experta, pero bueno, para aplicarlo a pacientes o enfermos de Alzheimer, ¿no? Una manera
de conectar.
Motivarles, conectarles con la realidad, dependiendo obviamente del grado en el que esté cada enfermo. Pero bueno, que la música está demostrando que
sí,
queda muy buena.
Tenemos la gran suerte de que estamos viendo como el renacer, ¿no?, de esta disciplina, pero bueno, ya en la historia, civilizaciones anteriores a la nuestra, ¿no?, pues lo utilizaban. Por ejemplo, la civilización egipcia ya sabemos que utilizaban la música para poder controlar la frecuencia cardíaca a los diferentes pacientes, ¿no?
¡Qué fuerte!
¡Qué bueno!
Luego también en Grecia, en Grecia dividían la salud así a grosso modo, ¿no?, entre la parte fisiológica, que sería pues el cuerpo, ¿no?, y la parte mental, emocional, ¿no? Para esto, ellos tenían una teoría que se llama la teoría del etos. Uh-huh. Etos, que es este palabra tan raro, básicamente consiste en, ellos investigaron cómo nos relacionamos, cómo compartimos, cómo aprendemos. Entonces, asignaron diferentes escalas o modos para aplicarlo a la gente dependiendo de cómo era ellos y sacar de él lo mejor. O sea, ya hacía musicoterapia, ¿no?
Qué bueno, claro.
¿Sabes? Si es que la música... Pero cuidado con esto porque, por ejemplo, si yo... si es que... Nacho, ¿me puedes poner...? ¿Me puedes poner una cosita? Ponme la de Mozart. Esto del efecto Mozart, que muchas veces escuchamos esto y te dicen, no, es que con esto ya se te pasan todos los males, ¿no? O sea, tú escuchas Mozart todos los días un poquito y te pones contento y esto es así, esto es musicoterapia, porque yo escuché Mozart, ya voy a estar contento todo el día.
Bueno, aquí habría que dividir un par de aspectos, ¿no? El primero es esta sensación de inmediatez que nosotros tenemos y que buscamos siempre en esta sociedad, ¿no? Que es como que parece que tomas una pastilla y ya todo se soluciona, ¿no? En psicología esto no funciona así. Entonces, no podemos negar, como os he dicho antes, que históricamente, que ya sabemos, ¿no?, que la música afecta al estado de ánimo, ¿no?, y que a través de diferentes músicas podemos catalizar cosas. Pero puede ser que haya gente que escuche Mozart y se ponga muy feliz, pero puede ser que hay gente, no sé qué músicas os gustan a vosotros y a vosotras, pero hay gente igual que escucha El Canto del Loco y se pone muy feliz.
O
gente
también
que
puedes escuchar una música y que te haga sentir triste. Eso y no por ello tampoco es algo negativo.
Es decir, no podemos identificar una emoción a un estilo de música.
Sí, una canción con una persona, porque decías, hay muchos gustos y cada persona, lo que a lo mejor a Isabel la pone contenta, a mí me da lo mismo, lo que a mí me pone triste, a Isabel le da lo mismo, ¿no?
Eso es, y bueno, yo creo que cada uno catalizamos nuestro estado de ánimo a través de una música. Esto me llevaría a algo muy, yo creo que todos tenemos momentos musicoterapeutizadores, sería, ¿no?, en nuestra vida.
Yo en el coche todos los días.
Y algo que yo creo que todos hemos hecho, ¿no?, que es ir a un concierto. Vas a un concierto y está ahí 50.000 personas y tu grupo canta tu canción favorita. Y tú pues te vuelves loco. Te vuelves loco y ¡guau, guau! Empiezas a chillar. Y no es lo mismo que cantarlo en tu casa. ¿Por qué? Porque tú de forma activa tienes al que está al lado tuyo chillando a muerte. Tienes a los mecheros arriba, las manos en altas, tu cuerpo está... está activado, ¿no? Entonces, esa catarsis que tú sientes y cuando de repente suena tu canción favorita y te vuelves loco, pues esa catarsis también es musicoterapia,
claro,
¿no?
A veces hemos comentado aquí en el programa, hay mucha gente que no le gusta la música en directo cuando hablamos de pop rock, ¿eh? No me estoy metiendo en el terreno de la clásica, Edgar, que ya me estás mirando por encima de las gafas. Pero indudablemente ese tipo de música en directo no suena, igual que en un disco suena peor, obviamente. Uh-huh. Pero, en cambio, yo creo que el concierto te aporta otras sensaciones, que es lo que tú dices, que en cambio un disco no te transmite.
Claro, ahí podríamos decir, ¿no?, que en directo el fin de la música, o sea, es el medio, la música es el medio para entablar una relación entre el artista y el escuchante, ¿no?, y el que está allí. Sin embargo, igual en un disco, el fin es un buen disco, que sea bello, que sea bonito, que sea, ¿no?, que el artista transmita, pero es otra forma, ¿no?, de interpretarlo, por así decirlo.
Pues, ¿qué te parece si hablamos de esto de que nos has comentado de los estados? Y tenemos un kirie de la música gregoriana, ¿no? ¿Esto qué nos transmitiría? Entonces, ¿qué nos dices de
cómo
esto?
Se te ha quedado el cuerpo, en una palabra, después de escuchar este canto gregoriano?
Pues relajado. Yo creo que la forma en la que van de nota a nota, ¿no? Como van, se llaman melismas, corrígeme si
sí,
si
perfecto,
me
perfecto.
Tú también eres músico, ¿verdad?
Yo también soy músico, sí, soy fagotista. Pues, y
no, que efectivamente creo, ¿no?, la melodía, cuanto las notas están más cerca una de otras, nos produce un estado anímico como más placentero, más de reposo, ¿no?
Eso es, esta música además se utilizaba en la Edad Media, uh-huh, en los hospicios, en los hospitales, en las residencias de peregrinos, ¿no?, para relajarles y para generar un estado de ánimo mejor en todos, claro, ellos, ¿no?, en esta gente que
mucho más diferente que la siguiente pieza.
Esto casi parece lo de Psicosis.
Esto a mí me pone nerviosa.
Claro, de los nervios.
Fijaos lo que hablábamos de la línea melódica de antes, ¿no? Aquí hay mucho más alto.
Muchos picos.
Muchos picos. Entonces eso, sí, ¿no?
Y luego, Alberto, también el ritmo, ¿no?, que es punchi, puncha, puncha. Parece que no sabes, es un precipicio, tú no sabes dónde vas, dónde va a ir el siguiente paso, ¿no? Genera una inestabilidad enorme, ¿no?
Es como de película de Hitchcock, ¿verdad? Era igual Psicosis que la otra, la de Con la muerte en los talones, algo de eso.
Eso es.
Entonces, sin duda que trabajar pues con la música nos hace pues tener diferentes emociones, pero esto lo sentimos nosotros en nuestra casa de manera natural al escucharlo. Pero tú cómo trabajas tú con las personas, con
cómo se aplica la musicoterapia.
Ajá, bueno, pues lo que he comentado antes, ¿no?, del concierto, cuando es un concierto delante de mucha gente, ¿no?, y tú activamente estás haciendo música con el artista, ¿no? Pues esa sería como la primera parte de la musicoterapia, de nuestra forma de hacer musicoterapia, ¿no?, de nuestra corriente, que es activamente. Esto quiere decir que trabajamos con el paciente toca instrumentos, toca
aunque
ritmos,
no sepa.
Aunque no sepa, no hace falta saber. Y esto es muy interesante porque nosotros utilizamos elementos de la música, ¿no?, que son el sonido, el ritmo, la melodía. Entonces, claro, nosotros estamos formados, aparte de ser músicos, tenemos una formación muy exigente en temas de ver a las personas. Porque, por ejemplo, alguien que habla muy, 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 muy fuerte todo el rato y muy rápido, tal, no sé qué, tú tienes que ser capaz de ver qué música, cómo él va a reaccionar ante la música. Alguien que habla muy así, o es muy tímido, ¿no? Pues tú tendrás que ver cómo puedes entrarle tú para que él primero sienta un confort y luego él pueda empezar a hacer activa música activa, ¿no?
Claro, porque hay músicas que nos incitan a hacer cosas, ¿no?
Eso es, eso
es. Por ejemplo, si escuchamos... Has traído una marcha, creo, ¿no?
He traído una marcha.
Vamos a escuchar una marcha.
A levantarte.
Esto me incita a levantarme, por lo pronto.
¡Arriba! Y ahora a procesionar.
Vaya marchita.
Esta... Cuando vamos a Semana Santa, ¿no? O esta música, este ritmo tan estable que nos lleva, cuando estamos escuchando durante un minuto, por ejemplo, da la sensación de que todos vamos a la vez, todos pensamos a la vez.
Se marca un ritmo.
Se marca un ritmo muy fijo. Y esto te lleva, la música se utiliza como medio para ir a un estado espiritual superior o como lo queramos llamar, ¿no? Se utiliza como referencia, como quien se toma una manzanilla para relajarse, pues podemos decir que del mismo modo utilizamos esta música para poder llevar a la mente a un lugar diferente.
Es decir, y en las marchas militares que vayan todos al mismo paso, ¿no? Claro. Es como una coordinación del grupo.
Eso es, y claro, si tú trabajas, por ejemplo, con ritmos muy estables, ¿no? En un grupo, por ejemplo, de cuatro personas, la sensación de grupo que se genera, imagina si nos ponemos todos a dar aquí golpes a la mesa a la vez, al minuto estamos, nos miramos y nos sentimos en grupo, nos sentimos fuertes. Entonces, eso ya estás trabajando una parte, ¿no?, de la mente, que es la capacidad de relacionarnos, el grupo. O sea, ¿cómo?
Pero ¿para qué más cosas vale? Me refiero, ¿a quién puede ayudar la musicoterapia?
Pues iríamos, hoy en día ya está...
Me refiero, ¿con qué tipo de problemas tiene...?
Claro. Pues mira, te voy poniendo ejemplos. Uh-huh. Mira, el primero es, por ejemplo, hiperactividad. Ahora que hay tanto problema, ¿no?, de hiperactividad. Con un niño hiperactivo, su principal problema es que no le cuesta mucho memorizar y le cuesta mucho mantener atención. Entonces, nuestro objetivo como musicoterapeutas será ese. Si, por ejemplo, viene el niño a la terapia, yo a la pandereta le voy a poner el puño cerrado, ¿vale? Y al tambor le voy a poner las manos abiertas. Entonces yo al niño le voy a decir, cuando yo tenga el puño cerrado, tienes que ir a tocar la pandereta. Y cuando pongo las manos abiertas, tienes que ir a tocar el tambor. Yo difumino los instrumentos por el aula, ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy básico. Pero en ese momento el niño ya está pendiente de que yo he cerrado el puño.
Y tiene que tener la atención fija en ello.
Eso es. Entonces empezamos a trabajar...
La atención.
Y la memoria, claro, porque si yo... os he dicho dos, pero si meto seis instrumentos, voy metiendo instrumentos, vamos trabajando la memoria. Y si eso además tú lo vas perdurando en el tiempo y vas añadiendo a este ejercicio más y más cosas, pues generas memoria primero a corto plazo porque ha aprendido los símbolos y luego a largo plazo porque se está acordando. Claro. Esto genera en el cerebro... Entre los dos hemisferios, podemos decir que hay como un gran arrecife de coral, ¿no? Diríamos, pues ahí, cuando tú trabajas eso, es donde se generan las conexiones nerviosas y donde haces que el paciente evolucione. Y ahí sería el segundo gran paso que para mí es lo más importante, es empoderar al paciente. Es decir, este niño, al ver que él es capaz de realmente poder memorizar esto, probablemente cuando él llegue a su clase y le digan, venga, vamos a aprendernos un poema...
Se verá capaz para hacerlo.
Eso es. Uh-huh. Eso
ya hemos
es.
Trabajado de partida la atención, la memoria y la confianza con el mero ejercicio que nos has descrito.
Y
de
el
la
niño solamente sabe o piensa, solamente está tocando un instrumento y pasándoselo bien, que es corriendo por el aula, tocando la pandereta y el tambor.
Pero me vas a disculpar que ponga un ejemplo un poco tonto, pero esto también pasa con los adultos con esta obra. Aquí nos ponemos todos como tontos a dar palmadas, nos sentimos confiados, felices y salimos con un entusiasmo para empezar el año que no veas.
Eso es, sobre todo porque es de forma activa. Claro. La música obviamente nos influye, pero cuando tú ves que puedes hacerlo, hace forma en tu cuerpo, generas en tu cuerpo pues muchas sustancias, ¿no? Muchas cosas
endorfinas que te hacen sentir feliz.
Te hacen sentir capaz. Teníamos un profesor muy bueno, ¿no? Que siempre nos decía, yo sé conducir, pero no soy taxista. No. Yo sé cantar, pero no soy cantante. Pues un poco con la musicoterapia es lo mismo, ¿no? No hace falta saber nada de música para poder hacer sesiones de musicoterapia, porque ya nos encargamos nosotros de ver cómo, por ejemplo, tú caminas, cómo tú hablas, cómo te mueves, cómo nos habla, o cómo, cuál es tu tono de voz, cuál es, para poder ofrecerte e intentar trabajar lo que tú desees, ¿no? Claro. Es muy interesante.
Porque dependiendo, lo que hablábamos, dependiendo de la patología o enfermedad que detectéis o que muestre
si
el paciente,
trabajar, ¿no?
¿No? Pues utilizáis una música u otra. Por ejemplo, esta que estamos hablando que incita a dar palmas o la marcha que has traído de Granaderos que incita a caminar, o esta otra música que por ejemplo, no sé, que os incita a vosotros.
Estamos relajadísimos. Si no fuera porque Edgar está haciendo ahí un poquito de ruido con el taponcito de su botella de agua.
A ver si me voy a dormir, chicos.
Es relajación.
Dame un empujoncillo y anda.
Te agito, te saco.
Claro, no, fijaos, yo no soy musicoterapia y no me quiero meter en el terreno de.
Tú eres director del experto.
Pero esto te relaja,
pero,
sí.
Claro, porque solamente estamos hablando de dos características esenciales de la música. Uno, hemos hablado antes de la melodía, que si las notas están más cerca unas de otras, nos produce un estado anímico. Y por otro lado, el ritmo. ¿No? Uh-huh. Que en este el ritmo está como mucho más difuminado. Y entonces, como no hay un ritmo estable, nos entra un estado un poquito más de somnolencia o de relajación o de meditación, ¿no? Y solamente estamos hablando de dos aspectos. Supongo que entrando en más aspectos que tiene la música, en plan de articulaciones, de ritmos, utilizar unos ritmos u otros, pues nos se podrá hacer más hincapié de una manera sin que el paciente efectivamente se dé cuenta nunca, porque todo se trata a través de un juego, entiendo, ¿no? Tanto con niños como con adultos.
Claro, no podemos tratar a un adulto en plan, hola, amigo, hola. No podemos decirle a un adulto o a un adolescente que tiene problemas, ¿no? Porque te va a mandar muy lejos de él, ¿no? Pero sí que es verdad que dependiendo de lo que uno quiera trabajar, ¿no? Pues tendremos los dos aspectos, como tú bien has dicho, Edgar. Sería el ritmo... Mira, os voy a hacer un ejemplo súper claro para que veáis cómo de forma activa forma parte de nosotros hasta de la forma más primitiva, ¿eh? Cuando... Fijaros a partir de ahora cuando una madre o un padre esté quitando los gases a su bebé.
Sí, esas palmaditas que les damos en
la espalda. La mayoría de las veces van siempre al mismo tempo. Y es, ay, 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 ay. No verás a nadie que haga, ay, 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 ay. A que nadie hace eso.
Afortunadamente. Porque ¿no? Te quitan la custodia en el momento que te van a hacer eso.
Eso es. Entonces, esto quiere decir que ya además esto se ha investigado... Que tenemos el ritmo se encuentra en la parte, en el cerebro reptiliano.
Uh-huh. En el más primitivo.
En el más primitivo de todos. Sería como la nuca, por así decirlo. Entonces, a través de patrones rítmicos, nosotros cuando nacemos comenzamos a adaptarnos. Hay un ejemplo muy, muy claro y muy, muy, muy bonito, que es la mujer Kenneth Kay. Ella es musicoterapeuta en Estados Unidos, porque claro, esto ya está muy extendido y está muy metido dentro de hospitales y de, bueno, y de diferentes instituciones,
centros,
¿no?
Centros educativos, supongo.
Pues ella se dio cuenta que hizo un estudio, entonces se dio cuenta que los bebés, cuando nacen y toman la teta, siguen un patrón rítmico, ¿no? Entonces, comprendí...
Al succionar.
Y son de 4 a 15 succiones, paran durante 10 segundos y... vuelven a succionar de 4 a 15. Eso se repite siempre.
¿Todos los bebés del mundo?
Todos los bebés del mundo.
Pues yo no me había dado cuenta. Me dejas bizca, vamos.
Entonces,
es
que nunca he dado una acción.
Pero yo sí. Claro.
Claro, pues mira, una acción tan, tan aparentemente sencilla como esa da muchos problemas cuando los bebés son prematuros. Porque cuando los bebés son prematuros, ellos no saben succionar porque aún no han desarrollado
no
eso.
El reflejo, ¿no?, de la succión.
Entonces, sabiendo que es algo rítmico, o enfocándolo desde el modo de vista de la musicoterapia, ¿qué es algo más relajante para un bebé? ¿Qué melodía puede ser mejor? La voz de una madre. Una madre cantándole una nana, por ejemplo, ¿no? Pues dijo, bueno, pues vamos a hacer un invento. Entonces inventó un chupete en el que la madre grababa una nana, ¿vale? Y cuando ponía en la nana, el bebé comenzaba a succionar. Entonces, de no saber succionar, es decir, al principio, nada más en cuanto muerda el chupete, vamos a darle un premio, que es la canción de la mamá. Luego, a los 10 segundos, luego, o sea, así va ampliando el tiempo. Entonces, claro, se dieron cuenta que eso generaba mucho menos estrés en el niño, porque no tenían que darle de mamar de otra forma, ¿no? Y no solo eso, que es que habiendo trabajado la parte reptiliana, ¿no?, el ritmo del mamar, los bebés salían de más o menos de unos 15 a 30 días antes del hospital.
Fíjate.
Porque desarrollaban mucho antes. Claro, en la parte reptiliana también están los movimientos, el latido del corazón.
Sí, involuntarios.
Lo que es la tripa, cuando para hacer la digestión y todo eso, ¿no?
Peristálticos.
Uh-huh. Todo eso. Entonces, claro, como a través del ritmo, tan solo a través del ritmo...
Se les marca ese ritmo interno.
Eso es.
Qué fuerte.
¿Me dejas?
Bueno... Pues, aquí es interesante. Yo, fíjate, los
yo hago música
que
para animarme a limpiar. Yo, cuando me pongo a limpiar en casa, me pongo música. Y tengo una lista de música que
es la de la limpieza.
Sí, sí. Mí, música para limpiar tengo.
Sí, yo también tengo. Tenía un CD. Ahora ya no.
No, yo ahora con las listas de Spotify te haces tú la música que te mola. Porque, como decía Alberto, es que eso tiene que ser personalizado. A ver si.
Oye, hablando de CDs, que tengo la segunda sorpresa de hoy.
A ver.
Que he grabado un CD.
¡Ay! Pero ¿otro?
He grabado un CD, no otro.
¿El mismo que teníamos que no había CD?
Ese, el que os regalé.
Sí, sí, uh-huh. Era un disco digital, que
eso
se dice
es.
Así. Y
pues
ahora
ya
lo tenemos.
Como ya no hay CD, pues está en USB y en vinilo. ¿Qué os parece?
Bueno, lo del vinilo a Isabel le puede volver loca.
¿Sí?
Lo que más le gusta en el mundo, un vinilo.
¿Cómo es el dicho ese? ¿Te gusta más que un tonto un vinilo?
Pues bueno, ese dicho...
Eso me lo acabo de inventar yo para mí misma.
Mi madre decía un tonto
un caramelo.
Pues
lo presento este jueves en las GAE.
Ah, mira.
En las GAE lo presentamos. O
¿a
sea
qué hora?
A las 7 de la tarde.
¿Y es puertas abiertas
es
o
puertas
se
abiertas,
requiere
podéis.
Rigurosa
este jueves,
invitación?
Hombre, tenéis que apuntaros en
tu web o en alguna parte, redes sociales, si alguien
en
nos
redes
está
sociales,
escuchando y quiere
sí,
ir.
En redes sociales está todo, en
Edgar
las
Martín.
Redes sociales de Edgar Martín o de Camerata Musicalis están todos los requisitos para nada apuntarse, mandar un email diciendo, oye, yo quiero ir, el CD mola un pitote, porque además
¿un pitote?
Es
mola un pitote, creo que es la primera vez en mi vida que oigo esas dos palabras juntas, mola.
Mira,
un pitote.
Voy a parar.
¿Montar un pitote?
A ver, es una obra de estreno, porque uh-huh. Como veis, a mí me gusta trabajar con gente joven, porque de todo se pega. Alberto es súper joven y es un profesional como la copa de un pino. La obra que presento en este CD es una obra de un compositor también joven, pero que está
sobradamente preparado.
Muchísimo, que se llama Federico Mosquera. Y el solista es Igor Urruchi, que es un clarinetista bajo. O sea que si os parece, vamos a escucharla y a ver qué nos dice Alberto para qué podría servir.
A ver. Valer. Thank you.
Toma ya.
Ah, mola, ¿eh?
¿Eso para qué vale?
Bueno, pues para relajarse
para
no.
Para los gases.
Para relajarse para está lo... claro que no.
Oye, ¿qué es mi CD, la coña?
Sí, pero, muy, muy potente, muy...
Pero mola mucho, ¿eh?
Mola mucho, mola mucho.
Mola mucho.
Pero esto te activa todos los sentidos.
Es inestable.
Te tiene alerta.
Una de las cosas muy importantes de, ¿no? de musicoterapia es que parece como muy fácil, muy sencillo, parece una obviedad.
Esto es.
Pero necesitamos muchísima preparación porque tú te viene, por ejemplo, un adolescente y tú empiezas a darle caña con ritmos impares, con... empieza a tocar
y lo vuelve loco.
Igual se va mucho peor, ¿no? Entonces yo, teniendo aquí este altavoz, también creo que hay que hacer un llamamiento a que, bueno, habrá mucha gente muy preparada, ¿no? Y que lo hará muy bien. Pero ahora hay muchas terapias sonoras.
Pseudoterapias.
Que yo no digo que no esté bien formados muchos de ellos, pero creo que puedes abrir muchos canales que si tú no controlas, si tú pones la música... Tú tocas la música equivocada con un paciente equivocado, pues abres cosas que igual luego no sabes cerrar. Entonces nosotros nos encargamos de contener, de abrir lo que haya que abrir, de cerrarlo, de dar espacio, porque fíjate, la música es el único arte, el sonido es vibración, es el único arte que entra realmente en nosotros, porque es vibración y entra por nuestros tímpanos. Uh-huh. Entonces remueve mucho, mucho, mucho. Entonces hay que... Yo animo a todo el mundo a que lo pruebe, pero claro, hay que estar muy preparado porque...
¿Cuál es la formación idónea para dedicarse a la musicoterapia desde tu punto de vista o cuál es la tuya?
Pues primero, bueno, yo soy músico clásico, ¿no? Y luego yo hice el máster en la Autónoma de Madrid. Nosotros estamos en la Facultad de Medicina. Y luego yo creo que es una formación constante, ¿no? Porque no solamente tienes que informarte acerca de cosas musicales, sino que tienes que informarte mucho acerca de psicología.
Que también hay psicólogos que utilizan o se han formado complementariamente en musicoterapia.
Eso es, pero esto es algo, una carrera muy... Esto es una carrera de fondo. Y creo que... Pero creo que pasa con todo en la vida. Aquí supongo que la radio también pasará, ¿no? Creo que al final, si uno quiere ser un buen profesional, tiene que estar actualizándose constantemente. Mm-hmm. Es como si alguien que ha estudiado medicina... o a corazón abierto, se queda en lo que aprendí en los años 80, pues no puede ser un buen cirujano, ¿no? Pues en musicoterapia es igual. Yo creo que la formación, yo empecé con el máster en la Universidad Autónoma, fue maravilloso y animo a todo el mundo que quiera.
Sobre todo que no todo vale.
No, no todo vale.
No todo vale, y en esto de la musicoterapia es mucho más complejo que ponernos, como decía yo al principio en modo de broma, ponernos a Mozart. Y con eso ya vas a ser feliz y se te quitan todos tus problemas, por favor.
Eso es.
Cuidado con esto. Y bueno, pues nos vamos a despedir.
Que con yo música, ya... claro.
Sí, vamos a despedir parece. El programa,
¿qué
no
música?
Solo tu sección.
Lo despedimos
pues
todo.
Pues decimos todos adiós, pero programa. Te toca poner la guinda musical.
Que venga, pues os pongo lo que a mí me hace más feliz del mundo, que es Beethoven.
Nos vamos ya todos con Beethoven, que Alberto ha sido un placer.
Muchísimas gracias por esta familia que sois aquí, que me habéis recibido muy, muy, muy bien. Muchas
cuando
gracias
cuando quieras
todo.
Serás bien recibido. Esta genial. Es tu familia. Edgar Martín. Gracias.
Hasta la semana que viene,
hasta
chicos.
Hasta la semana que viene.
seine Sonnen fliegen froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels rechte Bahn. Laufet, Brüder, eure Bahn, laufet, Brüder,